En Bolivia, el Tribunal Electoral, con el 99.82% de los votos escrutados, después de una semana de haberse celebrado las elecciones presidenciales y legislativas, confirmó la reelección de Evo Morales en la presidencia del país. El retador, Manuel Soria Medina, obtuvo el 24.49% de los votos emitidos. Con este tema abrimos el programa, para lo cual hacemos contacto en Bolivia, en La Paz, con el profesor Jaime Rocha.
¿Qué indica la reelección de Morales?
La reelección de Morales indica el trabajo realizado por el presidente en beneficio de la comunidad, de la mayoría que han sido relegados por anteriores gobiernos, y hoy el 61%, que es histórico en las elecciones, en la vida democrática de Bolivia, toda vez que es la tercera reelección y ningún presidente en la historia de Bolivia había logrado con este porcentaje una reelección. Por lo que, conforme hemos estado declarando por este medio de comunicación, que el pueblo se estaba sumando a este proceso de cambio que encarna. Porque el presidente Morales está resolviendo los problemas, está acortando esa brecha entre los ricos y pobres, porque los ricos eran más ricos y los pobres más pobres. Hoy se está achicando esa brecha y, naturalmente, trabajando con el pueblo por beneficio de los desposeídos, de los que habían sido relegados, desconocidos con la Constitución, ya que los anteriores gobiernos neoliberales solo eran para un grupo de familia, y algunos que han tenido que enriquecerse, que lamentablemente no distribuyeron bien la riqueza, fueron unas cuantas familias que hoy están prófugos de la justicia de Bolivia, y algunos están como Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes, están en Estados Unidos, y que el pueblo boliviano pide su extradición porque deben rendir cuentas, porque le han hecho mucho daño a este país, lo han robado. Y hoy lo que ha hecho el presidente solamente es ser honesto, honrado y distribuir la riqueza para los bolivianos. Ese es el resultado del 61%, que ya se avisora a estas alturas que ha logrado el 2% en la asamblea plurinacional.
84 diputados de 130, ¿eso le da mayoría para gobernar?
Sin duda, sin duda, como también senadores. Entonces va a lograr esta mañana los últimos informes, que falta apenas el 0.8%, pero ya es electo, tiene 2/3, que se va a volver a repetir por algunos problemas administrativos la elección en, reitero, se va a repetir en 2 departamentos en algunos meses, que no son más de 30 meses. Con aquello ya se concluye. Sin embargo, en realidad no va a modificar sustancialmente la repetición de la votación en 30 meses, que sería en el departamento de Santa Cruz y Oruro, por problemas administrativos.
El presidente Morales, yo creo que, aunque es parte de ese grupo de la Alianza Bolivariana de las Américas, pero yo creo que él gobierna el país de una manera muy sui generis, de una manera muy especial para Bolivia, con un estilo muy propio, muy nacionalista. ¿Es así?
Sin duda. Dijo el presidente Morales, y también toda la propaganda que están indicando en su programa de gobierno. Él no tiene un gobierno capitalista ni socialista. Es un gobierno que lo ha caracterizado así como del socialismo comunitario. Entonces, es sui generis. Muchos piensan que es el socialismo. No, sino es un socialismo comunitario distinto al socialismo que en otras latitudes del mundo está, y tampoco es el capitalismo. Esa es una de las características fuertes del presidente Morales, gobernar con su pueblo, obedeciendo al pueblo, y el resultado ante cualquier situación hoy nos puede hacer predecir, nos puede hacer constatar este resultado que evidentemente está sirviendo a los bolivianos.
Más pegado a los orígenes del pueblo boliviano.
Sin duda, sin duda, recuperando la cultura boliviana, los principios. toda vez que estos principios han sido con la colonización, han sido arrebatados, y hoy recupera ese principio. El amasú, amayuya, macaya, no seas flojo, no seas mentiroso, no robes. Estos principios se están recuperando, y reitero, con una dosis. Tampoco podemos decir que es un gobierno nacionalista. No, tiene sus relaciones internacionales, pero tampoco es socialista ni tampoco capitalista. Él recupera está revalorizando los saberes y conocimientos de nuestros ancestros, de nuestras culturas. Esa es la cualidad fundamental para que hoy nuevamente tenga el 61%.
Entrevistar a nuestro siguiente invitado, el expresidente Gary Prado. Este señaló que el organismo supervisor de la Organización de Estados Americanos solo tímidamente acotó algunas irregularidades en el proceso. Escuchémosle.
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que ha habido ha sido una elección con bastantes irregularidades, que la propia misión de la OEA, muy tímidamente, por supuesto, ha dicho que ha habido muchas demoras, muchas irregularidades, porque, bueno, el aparato electoral está controlado por el gobierno, por supuesto. Entonces, eso hace que sea un poco complicado en los resultados. Sin embargo, hay una evidente mayoría que ha votado por el presidente, pese a que era una decisión también de un tribunal constitucional designado por él, que avaló su reelección, cosa que ya no existe en la Constitución. Así que, de partida, teníamos todo un proceso electoral amañado. En fin, pese a eso, la oposición ha obtenido un importante resultado. Y bueno, esperemos que en el Congreso se pueda un poco mejorar las cosas en el país a través de una fiscalización.
La situación en Bolivia sigue los parámetros de ese llamado socialismo del siglo XXI, que, bueno, pues los que encabezan el gobierno parece que fueron electos la primera vez de manera permanente.
Sí, están en esa. Ya están hablando de que van a modificar la Constitución para que pueda ser elegido de manera indefinida el presidente Morales, ¿no? Entonces, es el modelo, ¿no?, que viene bolivariano, ¿no? Brasil esta semana yo creo que va a ser el definitivo, Uruguay igual, las elecciones que hay en estos dos países que van a mostrar un viraje en la política exterior de estos países.
Y pasamos a Venezuela, donde acaba de ser impedida la continuidad de labores, clausurada la cátedra Pío Tamayo que dirige el profesor Agustín Blanco Muñoz. Así se lo hicieron saber las autoridades pertinentes. El propio profesor Blanco Muñoz nos amplía detalle.
Bueno, Juana, creemos que esta es una, es decir, creemos y tenemos la certeza de que es una decisión del vicerrectorado académico, el doctor Nicolás Bianco Colmenares, y su jefe del departamento, su gerencia de información, quien ha tomado la medida y nos ha dicho que el cierre de la cátedra se debe fundamentalmente a que no hay presupuesto para mantenerla. Eso significa que, bueno, lo único que se corta en la Universidad Central por falta de presupuesto es una cátedra con 31 años de actividad interrumpida, con una obra en la calle a prueba de cualquier inquisición o a cualquier demostración, a cualquier solicitud, a cualquier examen, a cualquier investigación. Pero por supuesto que tenemos que creer que esto es un simple pretexto para el cierre, porque cuando hemos recibido la comunicación tardía, año y medio después de que se suspendió, de que se había problemas para el pago presupuesto, hace año y medio le dijimos a estas autoridades: mire, nosotros, quienes estamos al frente de la cátedra, los profesores que estamos al frente de la cátedra, estamos dispuestos a pagar las horas extras, y nos han respondido que no podemos pagar las horas extras nosotros los profesores, porque la cátedra de Pío Tamayo es un ente externo a la universidad. Y esto nos lo hicieron en forma oral, sino que lo hicieron en forma pública, es decir, nos dieron una respuesta formal al asunto. Por ello es que estamos creyendo nosotros que esta es una planificación para silenciar a una cátedra, para silenciar el único centro de debate, de discusión que existe en la cátedra Pío Tamayo en la Universidad Central de Venezuela en la actualidad. No hay otro centro de discusión, no hay otro centro de debate en nuestra universidad, por lo menos como centro de debate permanente, que semana a semana estamos llevando el pulso de lo que ocurre en la política, en la economía nacional o internacional, porque de eso nos ocupamos, de examinar el cuadro histórico del momento, de la historia actual. Pues ese es el propósito de esta acción, que no vacilamos en calificar como un ensañamiento contra la cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela.
Es una actitud contra la libertad de cátedra y contra la libertad de opinión y de información. ¿Se ha pronunciado algún organismo, los periódicos, los partidos políticos, las entidades sociales? ¿Se ha pronunciado alguien en este sentido? Porque es muy grave.
El asunto es grave, tal como usted lo señala. Y nosotros, nosotros los que conducimos la cátedra, hasta este momento nos hemos limitado a hacer las gestiones a nivel de la universidad con miras a que se corrija lo que calificamos como un exabrupto o como un absurdo. Creíamos como universitario que este tipo de acciones, que realmente son desmedidas, desproporcionadas y antiuniversitaria, que la propia universidad pueda hacer esa corrección. Hasta el momento no ha habido esa corrección, y por ello hoy hacemos una reunión en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en la Fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela, y allí ya habrá profesores de diferentes tendencias que comiencen a pronunciarse en relación al cierre de la cátedra Pío Tamayo. Por ejemplo, hoy hablará la profesora Carolina Abruzzi, de Acción Democrática. Hablará el profesor Carlos Hermoso, de Bandera Roja. Hablará el profesor Jesús García, del propio PSV. Y hablará un independiente, el profesor Luis Marín. Cuatro profesores ya vamos a examinar lo que es la destrucción de un país, que es el caso macro venezolano, y el intento de destrucción de una cátedra, de la cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela. Porque entendemos y sentimos que aquí la destrucción avanza, como diría el oficialismo, a paso de vencedores. Eso significa que se destruye un país en su economía, en su sociedad, en todos los órdenes del cuadro histórico, y asimismo esa destrucción nacional arrastra casos como la Universidad Central de Venezuela para que avancen esas autoridades, esa específica autoridad que ya mencioné, en la destrucción o en el intento de destrucción de una cátedra como la cátedra libre Pío Tamayo.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y concluiremos el programa con una proposición que desde Buenos Aires, Argentina, hace el profesor Eduardo Horsman.
Hablo como jurista y escritor argentino con más de 50 años en ejercicio y que el caso que voy a citar de violaciones a derechos humanos en Cuba es una pauta y un aval para el pedido que formulo para la creación de un tribunal internacional como el Nuremberg para juzgar al doctor Miguel Castro Ruz y su hermano Raúl y todos los jerarcas del régimen imperante en Cuba por genocidio entre hermanos. El caso que voy a citar ahora se trata de un juicio que se hizo allá en el 2 de marzo de 1959 a 42 miembros de la Fuerza Aérea Regular Cubana hasta entonces. Cuando penetra la guerrilla, cuyo comandante era Fidel Castro Ruz, toma prisioneros o los detiene a estos 43 miembros de la Fuerza Aérea Cubana. Se forma un tribunal revolucionario que desde ya, caracterizado tribunal revolucionario, revolucionario entre comillas, que no hay ningún tribunal, porque en cualquier país del mundo se estima que la justicia tiene que estar a cargo de miembros totalmente apolíticos y que se ciñan estrictamente a derecho y a justicia. Esos 43 oficiales en un juicio totalmente, por supuesto, irregular, más carácter político que de otra cosa, se resuelve absolver a los 43 oficiales cubanos de culpa y cargo, declarándolos inocentes y que se les diera la libertad de inmediato. Como el juicio era radiado por la televisión que miraba el comandante, entre comillas, Fidel Castro Ruz, este al tomar conocimiento tiene un segundo juicio. El segundo juicio, al azar, seleccionan 19 oficiales. Y esta denuncia fue hecha en la Fidelera de hace 30 años, por la cual estamos todavía esperando una resolución internacional, no los cubanos, sino los hombres que amamos el derecho y amamos la justicia. Y por ese fallo en esta causa, estos 19 pilotos son condenados a 18 años de trabajo forzado por la expulsión tan inmunda, prisiones de castigos políticos en Cuba.
Y así llegamos al final de este programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados en el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.